Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por haber escuchado a Adolfo Arjona en la noche. Y ahora tenemos por delante pues 2 horas de radio intensas donde nos damos cuenta que no estamos solos, donde nos damos cuenta que si nosotros no ponemos las calles, pues la jornada del lunes como que no sería la misma. Hay un montón de gente que está intentando dormir, también hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que hace cosas en estas 2 horas de radio, en directo, por cierto, y aquí nos apoyamos y vamos apartando y dejando a un lado la política, el ruido mediático, y nos quedamos con historias humanas que yo creo que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso a veces, pues, lo bueno es fijarnos en cosas que a lo mejor no tienen mucha trascendencia a nivel informativo, pero cuando terminas de contar la historia, dices, ¿mola o no mola? Mira, muchas veces el fútbol es un deporte de contrastes. Ni siquiera el deporte es el tema pues que más tocamos en este programa de radio. Lo que pasa es que no podemos negar que a veces el fútbol pues nos ofrece imágenes lamentables cuando vemos peleas entre aficionados, el lanzamiento de objetos al campo o esos insultos entre compañeros que son bastante desagradables. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que en otras ocasiones pues nos dejan momentos únicos como el que se ha podido vivir este domingo en el partido de fútbol femenino de la Supercopa de España que el Barcelona ha ganado por 7-0 al Atlético de Madrid. Y es que durante el encuentro, el entrenador ha querido homenajear a una de sus jugadoras, a Virginia Torrecilla, sacándola al campo los últimos 5 minutos. La futbolista del Atleti acaba de superar un tumor cerebral que la ha mantenido alejada de los terrenos de juego 683 días. Bueno, pues ahora, más de un año y medio después, está completamente recuperada y ayer era convocada para su primer partido tras la convalecencia. Pues bien, tras proclamarse campeonas, las jugadoras del Barcelona hicieron un parón en su celebración del título y se acercaron a Torrecilla para darle la bienvenida, aunque finalmente acabó siendo manteada por sus rivales. Bueno, la escena, que ha sido captada por las cámaras, ha corrido como la espuma por las redes sociales y no era para menos. El fútbol es competición, el fútbol es rivalidad, pero también es compañerismo y solidaridad. El momento que se ha vivido en esta Supercopa de España es emocionante y estamos seguros de que a Torrecilla no se le va a olvidar en la vida cómo fue su regreso al fútbol profesional.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 24 de enero de 2022, estamos comenzando la cuarta semana de este año y hoy lunes, cuando muchos ya estáis yendo a trabajar o estáis trabajando, pues que sepáis que vamos a hablar de Omicron y cómo está afectando a las plantillas de las empresas. Nunca antes se había tenido que tramitar tantas bajas y claro, esto está suponiendo un problema. Pero tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a poner a los ponedores aquí?
Hombre, tenemos a nuestro querido Jorge Casesmeiro, que nos va a hablar hoy de Antonio de Nebrija, el gran humanista español, porque este año estamos de celebración, conmemoramos el 500 aniversario de su fallecimiento, Pulpo, así que atentos a todo lo que nos va a explicar sobre él.
Es un espacio en el que siempre se lo rendimos a los lunes, dentro de un ratito a España ayer, hoy y siempre en nuestras vidas. Y ya que vamos a empezar la semana, digo yo que será importante conocer el tiempo que nos espera para esta jornada. Jorge Richter, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Pues mira, seguimos ahí con las heladas, aunque bueno, han subido un poquito, pero claro, siguen siendo heladas. Estaremos más o menos en -1 y hasta -5 en general en lo que sería Castilla y León, Aragón, y las lluvias este inicio de semana pues se van a dar sobre todo en la costa mediterránea, viéndose durante todo el día en las zonas de Alicante, Valencia y Cádiz, y por la tarde se van a ir a las Islas Canarias. Por su parte, en el resto de la península habrá un sol con cielos despejados, y en cuanto a las temperaturas, las máximas irán rondando entre los 10 y los 14 grados, llegando incluso a los 18 en zonas como Huelva o Sevilla, pero por supuesto el primer puesto se lo vuelve a llevar, como siempre, las Islas Canarias con hasta 22 grados de temperatura. Que ya te digo yo, qué lástima por la tarde salir a tomarte algo del trabajo, 22 grados de temperatura y tiene la lluvia, macho.
Ya, vaya, vaya. Qué bueno, pues son las cosas que tienen las Canarias. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, estamos a lunes. Hay que acompañar a un montón de gente que está en los camiones, en las fábricas. Hay gente que está elaborando el pan, gente que está con los servicios de mantenimiento de muchas empresas. Y muchos de ellos en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es la única manera de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
Estás currando ahora, ¿no?
Sí, aquí estoy con mis muertos.
Estás en una funeraria.
Sí, por eso lo he dicho.
¿Llevas mucho tiempo trabajando en una funeraria?
Pues llevo 12 años. Soy asesor y planificador de los servicios funerarios. Mi labor es atención a la familia y planificar lo que es. Sí, 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 muy duro. Y yo que soy muy empático, siempre he puesto hasta llorar con la familia.
Claro.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Gran Canaria.
¿Y por qué estás despierto? Porque para ti son las 3:44.
Participo en rallies aquí en Gran Canaria.
Eso sí que es un riesgo, ¿eh?
La verdad que sí, pero le gusta a uno y bueno.
Alexis, ¿y no te da miedo que tu hija el día de mañana te diga, papá, yo también quiero hacer rallies?
Es que mi hija corre conmigo.
Ah, amigo mío, o sea, ya la has contagiado.
¡Buenos días, Pulpo! ¿Cómo estamos, hijo?
Madre mía, qué despierto. ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy paseando por el Turia. Bueno, andando, porque todos los días me hago 16 kilómetros andando, ¿sabes? A las 3 de la mañana me levanto.
Sí.
Y atiendo a la mujer que la tengo minusválida. Porque si yo no me cuido, ¿qué pasa, hijo mío?
¿Y eso lo haces todos los días, Cesareo?
Todos los días menos el domingo. Porque como Dios hizo el mundo en 6 días, sí, y el séptimo descansó,
muy bien,
pues yo también descanso, hijo mío.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron en qué andaban liados, cómo aportan ellos para levantar España, siempre con mucho optimismo. Si tú quieres obtener el diploma oficial de ponedor de calles, haz lo mismo, marca el teléfono directo de este estudio y cuéntanoslo, 950-6006. El teléfono de este estudio son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer recibí una notificación de Facebook que me decía, Pulpo, hay un montón de gente que te escucha desde Sevilla, pero hay más gente que lo hace desde Valencia, pero menos que desde Madrid o desde Málaga. Claro, ayer preguntábamos en Facebook desde dónde nos escuchan los ponedores. Enseguida leemos.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida. Te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café. Y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así.
Las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo, nos vamos dando cuenta que hay ponedores por todos los sitios. Antonia Juan me está diciendo, Pulpo, ya tenemos los almendros en flor en Mallorca. Muchísimas gracias, Antonia. Y vea, ¿tú qué tienes por ahí? Porque es impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido donde los ponedores se geolocalizan y nos cuentan desde dónde nos están escuchando.
Bueno, tenemos un montón de sitios en España y fuera de nuestro país que nos están escribiendo también. Juan Toledo, que dice que está en Gibraleón, en Huelva, o José Albalat, en Valencia, a Javier Cubel le tenemos en Zaragoza, y Juan José Valencia nos ha saludado desde Manizales, en Colombia, que dice que le encanta escuchar el programa. Tenemos también a Miguel Ángel Hernández en Málaga, a Javier Herrero en Palencia y a Nacho Olano, que nos da los buenos días desde Castellón.
Es una pasada, gente que está en España y gente también que sale de nuestras fronteras en las próximas horas. Ángel Expósito, muy buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Vea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es impresionante que estés poniendo las calles hasta ahora en directo. La gente se piensa que está grabado esto,
Y de coña, mira, son las 4:15, 4:16.
Correcto.
Estoy poniendo las calles entre tantos y me voy a poner en las calles a media mañana a Kiev, en Ucrania.
Ajá. Pues están las cosas como para irse para allá. Tienes a Matamoros, le tienes loco ya, ¿eh?
Perdona, están las cosas donde tiene que estar, lo pueden a perder la linterna, que le voy a contar. Claro que sí. Mira, nos vamos Rubén, Adrián, Alberto Escalante, Mata y yo. Sí, en un ratito en Barajas y para Ucrania, que está muy cerca, en 4 horitas estás allí, ¿eh?
¿Qué te esperas encontrar, Ángel?
Bueno, pues ahora ya hablando en serio, me espero encontrar un país, pues con mucho miedo. Eso desde el punto de vista de la psicología social es para estudiar, porque saber que tienes al lado a cientos de miles de soldados y que en cuanto un señor apriete un botón te invaden, debe ser muy fastidiado, por no decir otra cosa. Por lo tanto, un país con mucho miedo, un país más pobre de lo que parece, un país tan grande, un poquito más, tan grande como España, con los mismos habitantes, y que es el centro ahora mismo de la atención del mundo entero. Por eso vamos.
Leía la semana pasada, Expósito, un artículo que hablaban de que ha sido tantos años la amenaza de conflicto, porque esto no es nuevo, no es de antes de ayer, que estaba el país como resignado, ¿no? La sociedad estaba como viviendo ese entreguerras, ¿no? Esa sensación de en cualquier momento esto estalla, pero no termina de dar el pelotazo.
Bueno, no termina de dar, depende de qué región del país, porque la región de Donbass en 2014 ya fue de hecho invadida.
Ahí fue.
Crimea ya fue ocupada por los rusos, por lo tanto, es una sensación de miedo basada en hechos reales, por decirlo así. Es un país que quiere ser europeo de este lado, libre, pero que ni este lado les acoge, porque se monta la parda, ni aquel lado, que es el de Rusia, va a permitir soltarlo del todo, ¿no? Por lo tanto, un tema en lo político apasionante y en lo humano, pues seguramente también muy duro, porque ahí vamos a estar hasta con monjitas españolas que están haciendo allí su misión, ¿eh? No te lo pierdas.
Qué bueno, qué bueno. De todas formas, hombre, ninguna guerra, Ángel, es oportuna, pero ¿en este momento tiene algún tipo de sentido que haya una guerra, que haya este conflicto, que haya más incertidumbre en el mundo y sobre todo en Europa, a raíz de un capricho del ruso?
Para este lado del mundo, para este mundo occidental que somos nosotros, no tiene ningún motivo, porque nosotros nunca, la OTAN iba a invadir Rusia ni iba a tocar más allá de esas fronteras. Pero si te pones en el lado del otro, sí. El otro está fabricando, por así decirlo, un cinturón de seguridad. Empezó en Crimea, siguió con Kaliningrado hace ya muchos años, que está pegadito a Alemania. En los últimos meses, lo de Bielorrusia y lo de Kazajistán no es moco de pavo. Ya tiene salida al Mediterráneo desde Siria y lo que ahora quiere es cerrar ese círculo precisamente con Ucrania, que es, ojo, el país clave para el paso del gas. No es que tenga gas, es que tiene los gasoductos. Desde esa concepción del mundo que quiere implantar Putin, poníais hace un rato en el informativo un corte de Ana Palacio, la clave es ese nuevo orden mundial que quiere implantar Putin. Para él sí tiene sentido. Para este lado del mundo no tiene fatal, es verdad.
Pues Ángel, que me ha hecho mucha ilusión que hayas querido entrar aquí. Me mandas un WhatsApp y me dices que quieres entrar. Que me encanta. Vamos que lo hagas, ¿eh?
Oye, perdona, Yo es que madrugo lo justo, que sabes que también me acuesto muy tarde. Pero siempre, un día entré yendo a Mercamadrid con mi hijo que tenía prácticas. Otro día es porque me voy a Ucrania. Un día te entré, quiero recordar, desde Doha o desde Qatar, porque me iba a Irak. Chico, el pulpo es el pulpo, tío. Para mí es un honor.
Hay que hacerle el diploma, ¿eh, Jorge? Ahora hay que hacerle el diploma de poner el Ángel Expósito. Y ya te digo, oye, que claro, que cuando estés por allí, si tienes que entrar en directo también y contarnos cómo vives la situación, porque ¿cuántas veces le has dado tú la vuelta al mundo?
Hombre, la vuelta no lo sé, pero saltos de estos completamente locos, esto lo hemos montado en 24 horas, ¿eh?
Ya, me imagino, claro.
Tenemos pendiente otro viaje a Letonia con las tropas españolas, pero eso se ha parado un poquito más adelante. Pero este último de Ucrania lo hemos montado echando leches. O sea que dentro de unas semanas a ver desde dónde entramos, pulpo.
Bueno, aquí tendrás siempre la ventana abierta para que te asomes, para que nos cuentes cómo estás viviendo la situación con ese micrófono azul y con todo el equipazo que siempre te acompaña para hacer esas conexiones, claro, sí, que crean escuela, de verdad. Son espectaculares, Ángel. Te mando un abrazo y que vaya todo muy bien.
Venga, la linterna en directo hoy y mañana martes desde Kiev.
Qué grande, 4:20, 3:20 en Canarias. Esta es la ventaja de hacer radio en directo, de no estar grabados, que te sale un compañero a una operación tan importante como viajar a Ucrania, ni más ni menos en estos momentos, y dice que quiere entrar, y aquí le tenemos. Vea, esto es una suerte la que los ponedores tenemos por vivir la radio en directo, ¿eh?
Pues sí, de tener a nuestros compañeros de la linterna que no paran, ¿eh? Están allí donde está la noticia, encontramos a Ángel Expósito y al resto del equipo. A ver qué cuentan desde Ucrania, espero que se traigan buenas noticias.
Hombre, yo imagino a Mata ahora mismo con sus chanclas, porque Matamoros siempre va en chanclas, haga el frío que haga. Y él estará...
Pues Ucrania está como para ir en chanclas, también te lo digo. La temperatura allí en Ucrania...
Le da igual, con las uñas es como va a cortar realmente la nieve.
Muy
no hay
bien,
ningún
pues
problema.
Nada, estupendo entonces. Si vuelven amoratados, que nos llamen.
No te preocupes, ya verás que Teresa va a traer la piel, no hay ningún problema. Bueno, hoy estamos a lunes, tenemos que estar muy felices porque creo además que nos espera un día emocionante, ¿no, Bea?
La verdad es que sí, Pulpo, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Botemanía, la web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las 4:22, 3:22 en Canarias, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera, mi abrazo también, por supuesto, a los vigilantes de seguridad, en esas garitas, ese frío, esas condiciones laborales complicadas y aquí están, poniendo las calles y echando un cable para que España amenazca, pues trabajando y con muchísima esperanza y con mucha ilusión, y a mí me encanta. Déjame ahora que hablemos del incremento de bajas laborales que está produciendo, bueno, desde el pasado mes de diciembre, la variante Omicron. Porque esto, atención, ha supuesto un auténtico terremoto en el mercado laboral. Resulta que muchas empresas tienen que recurrir en estos días a la contratación temporal de empleados para poder sacar el trabajo adelante. Concretamente, este tipo de contratos ha crecido un 15%. Para que te hagas una idea, solamente en el mes de diciembre, más de 500,000 de trabajadores estaban de baja laboral por haberse contagiado. Nunca antes en la pandemia se habían registrado esos datos en un periodo tan corto y habrá que esperar para conocer los datos de este mes de enero porque pueden ser escalofriantes. Uno de los sectores donde es más complicado cubrir la baja de un empleado es el del transporte. Atención porque Ana Valladolid es gerente de la empresa de autobuses Rubiocar. Tienen unos 150 empleados y de ellos 5 están de baja por COVID. Nos asegura que están al límite.
Estamos al límite, es decir, que ya nos estamos planteando comunicar a la administración que lo tenemos muy mal y podemos llegar a un punto en el que tengamos que decidir qué rutas se hacen y cuáles no.
Bueno, en la hostelería también se están notando mucho las bajas por coronavirus. Conocemos el caso de una cadena de hamburgueserías, la Black Turtle, de una base de 90 empleados, 18 no han podido trabajar por contagios en los últimos días. Por lo menos así es como nos lo cuenta su CEO, Antonio Pérez.
Porque al final con esto estresas, aunque la plantilla esté muy comprometida, y luego se le recompensa, pero al final el estrés y luego también la tensión reputacional, porque tienes que atender a más clientes o al mismo cliente, pero con menos camareros, con lo cual tu eficacia y tu calidad de servicio no puede ser la misma.
Esta es la realidad de muchas empresas en nuestro país, pero justo ahora, al otro lado están las que a día de hoy no han tenido ni una sola baja laboral durante toda la pandemia. Es el caso de Ditex, una empresa mayorista de productos de mercería en La Coruña. Ninguno de sus 10 trabajadores se ha contagiado. Antonio Armendáriz es uno de sus propietarios. ¿Que cómo lo han conseguido? Escucha.
A ver, nosotros desde el primer momento hemos seguido las recomendaciones sanitarias a pies juntillas y bueno, pues siempre, bueno, pues lavado de manos, controles de temperatura, todo lo que, mascarilla en todo momento, todo lo que nos marcan las autoridades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pues hemos seguido esas recomendaciones y a partir de ahí yo creo que lo que hemos tenido es suerte.
La verdad que el factor suerte también es importante. Siguiendo las mismas recomendaciones, han hecho lo mismo que otras empresas, pero en su caso no han contado con ningún contagio.
Sí, entre otros artículos, el tema de la confección de mascarillas es algo que nos ayudó pues a seguir adelante, ¿no? Al final, obviamente, nosotros tenemos un catálogo de artículos muy amplio, pero sí que es cierto que los elásticos principalmente fueron los que se llevaron la palma durante por lo menos el primer año. Es verdad que después, ya en este 2021, es cierto que se ha normalizado mucho la venta de este tipo de artículos y, bueno, en este momento podemos decir que es otro artículo más, pero en ese momento sí que fue algo bastante, bastante brutal.
Bueno, y no es la primera vez que les pasa algo fuera de lo común, porque al comienzo de la pandemia tenían un panorama algo complicado y, sin embargo, un artículo de mercería fue el que salvó el negocio. Te estoy hablando, lógicamente, de las gomas para las mascarillas.
Básicamente, suerte, porque el resto lo han hecho, supongo que igual de bien que nosotros, pero con la cosa de que, bueno, efectivamente nosotros somos una plantilla corta, es una empresa pequeña, una pyme. Y a partir de ahí, pues eso, básicamente suerte. No hay mucha más, no hay mucho más que decir sobre ese asunto, porque en realidad no es que lo hayamos hecho mejor que otros, sino que no nos ha tocado y ya está.
Hombre, parece que se nos ha olvidado, pero echando la vista atrás, hubo mucha tensión porque no había nada para protegernos, ni siquiera a los sanitarios, y fíjate cómo algo tan sencillo como son las gomas para las mascarillas se convirtieron en un artículo imprescindible, prácticamente de lujo.
Sí, sí que lo fue. O sea, nosotros vendimos no solo a mercerías a las que les vendemos habitualmente, sino también nos compraron organismos oficiales, la policía, hubo gente que nos vino a comprar aquí, por pura necesidad, ¿no? Porque no encontraba ninguna otra vía y al final recurrió a nosotros. Y bueno, pues estuvimos ahí, desde el principio, lo que hablábamos al principio, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, lavado de manos y demás, y cierta distancia entre nosotros, y a partir de ahí, como tampoco aquí podemos teletrabajar, porque tenemos que estar aquí, al final nosotros vendemos mercancía, y tiene que haber gente que la prepare y que la envíe, y a partir de ahí, pues evidentemente nosotros tampoco, el tema del teletrabajo es algo que aquí se descartó de inicio.
Pues ojalá sigan así de bien con la empresa abierta y funcionando y trabajando al 100%. Recordemos que cada día decenas de miles de personas dan positivo por COVID en España y claro, esto está provocando que miles de trabajadores no puedan acudir a su puesto de trabajo y así las empresas pequeñas y medianas a duras penas pues puedan seguir funcionando. Así que mucho ánimo para todas ellas desde aquí y cuidémonos muchísimo. Son las 4:28, hora menos en Canarias. José Capilla Gutiérrez es un vigilante de seguridad que nos escucha desde Valencia. Este es el The Way de los Bands, sonando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hay gente que nos está escuchando en cualquier situación y en cualquier localidad. Es impresionante. Mi amigo José Manuel Mato nos está escuchando desde Coruña. Dice Pulpo, a por el lunes. O María Francisca Marín Rubio, que está en Palma de Mallorca. Ahora mismo Francisco Orenés nos escucha desde Murcia. Cipriano Guillén Jiménez está en Córdoba. En Córdoba, Pulpo La Llana nos manda un abrazo. O Ginés Ross, que ahora mismo está escuchándonos, dice, como todas las noches, desde Murcia, mientras hago el pan. Un saludo a todos los ponedores. Otasio Sánchez, que está en Tarragona. Vea, es que podríamos estar así leyendo mensajes hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves, sí, sí. Lo único que a las seis creo que nos van a pedir paso. Pero bueno, vamos a leer unos cuantos. No lo sé, ¿eh? Lo mismo hay un día que dicen, oye, pues déjales con su mecanismo.
Tirar.
Benito Casanova, que dice que Valencia, París y Londres, donde le pille. Pero esos son más o menos los lugares desde donde nos escucha. O María Aldariz, que está en Vigo. Antonio Mora, en Jerez de la Frontera. Delphi. A Delphi la tenemos en Dolores, Alicante. Y María José dice, pues yo estoy en Gijón, en Asturias. También saludamos a Fini, porque se encuentra en Elche y dice que nos escucha todas las noches. Y José Luis Traver, que está en la Ciudad del Amor, dice, bueno, y el Basurero del Amor, en Teruel.
Maravilloso. Paco Gerruano nos está escuchando desde Mataró. Ahora mismo Luis Madiedo está en Asturias. Ángel Ruiz está en Maqueda, escuchándonos un día más y siempre acompañándonos mientras hace pan. Es una ventana a la vida ahora mismo estar haciendo este programa de radio, con el sacrificio que significa estar currando entre las 4 y las 6 de la mañana, pero date cuenta que hay un montón de gente que lo está haciendo en sus taxis, en sus furgonetas. Hay gente que ahora mismo se está yendo, pues ni más ni menos que hacer conexiones hacia esperemos que no haya guerra, pero hemos hablado con Ángel Expósito hace un ratito que se iba para Ucrania y en directo nos ha hecho la crónica. En Málaga está Manuel Gutiérrez. Vea, esto va a ser un no parar hasta las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora le daré la del pulpo a Herrera, pero hasta entonces nos vamos a dar cuenta de la potencia que tiene la radio.
Eso,
¿verdad?
Es. Mira, Jesús Martínez, que está en Albaida, en Valencia. Rosa López nos saluda desde Cádiz, pero escucha la radio en Sevilla, nos cuenta. Tato Campos, Villacarrillo, en Jaén. Alberto Cerón, en Orihuela. César Pérez, en Plasencia. A María José la tenemos en Torrejón de Ardoz. Y mira, José Luis Cantarell está en Friedrichshafen, en Países Bajos.
Una gozada. Ahora mismo son las 4:33, hora menos en las Islas Canarias, y aunque sea súper pronto, tienes que saber que a esta hora están ocurriendo muchas cositas.
Sí, Pulpo, ¿tú has visto la película Este muerto está muy vivo?
Hombre, es una película de risa de finales de los 80, ¿no?
Claro, claro, es un clásico de la comedia de 1989, en la que, como su propio nombre indica, pues hay dos amigos que se pasan todo el fin de semana tratando de ocultar la muerte de su jefe.
¿Qué clase de anfitrión te invita a pasar un fin de semana en su casa y se te muere?
No lo sé.
Lomax le dijo a su interlocutor que no nos matase si él rondaba por ahí, ¿no?
Sí, pero está muerto y ya no va a rondar por ahí nunca más.
Yo lo sé, tú lo sabes. Nadie más lo sabe.
Nadie más lo sabe y se pasan paseando al muerto durante toda la película. Bueno, en este caso los dos amigos tratan de ocultar la muerte de su jefe, que es el que les había invitado a su casa, porque es su propio pellejo el que está en juego. Si los malos adivinan que el jefe ya está muerto y que ellos se han enterado de que el jefe había muerto. Bueno, esta disparatada historia a la que uno pues le puede dar la veracidad justa, porque pues tú sabes que esto no puede ser, ¿no? Que esto no es una cosa real. Pues ha ocurrido, Pulpo. Ha ocurrido en Irlanda.
Qué fuerte.
Dos personas han sido detenidas tras presentarse con el cadáver de un amigo en una oficina de correos y reclamar el dinero de su pensión.
¿Cómo puede ser?
Y tú te preguntarás, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo es posible que esto suceda, no?
O sea, madre mía.
Porque además tú dices, jolín, pero es que una persona que está muerta se nota, ¿no? Que esa persona
es que
no está viva.
No.
Entre otras cosas,
claro,
no tienes color.
Claro, claro. Y sueles estar fría.
Y sueles estar fría, sí, y no hablar. Bueno, exactamente igual que ocurre en la película, aunque en esta ocasión hay que decir que los dos estafadores sacaron al muerto del tanatorio, ¿eh?, para conseguir el dinero. Primero, no sé si en su defensa, pero primero hay que decir que fueron a la oficina para reclamar la pensión ellos solos, sin el muerto.
Claro.
Pero allí les dijeron que no podían dársela, que tenían que ser familiares directos de la persona para reclamarla. Entonces dijeron, jolín, al final no nos hacemos con el dinero. ¿Cómo podemos hacernos con este dinero? Pues ni cortos ni perezosos decidieron que en ese caso lo mejor sería que fuera el propio finado el que reclamara el dinero, y allí que se presentaron en el velatorio para secuestrar al muerto.
Es que tú no tienes vergüenza.
Pero ninguna. Pero ninguna, claro. Porque tú ya, o sea, si tú llegas a un sitio y dices, pues yo voy a ver si estafo a esta gente, y ya te dicen que no, que verdes, ¿no? Y vas tú y lejos de rendirte, te presentas en el tanatorio y sacas de la caja a tu amigo fallecido. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
La historia es que la empleada de la oficina se quedó blanca al ver aparecer a los dos susodichos, con lo que visiblemente era un cadáver. Claro, el hombre no podía tener peor aspecto, por mucho que la funeraria le hubiera tratado de arreglar. Sin embargo, los amigos quisieron seguir con el engaño, no cejaron en su empeño, y aseguraron a la mujer que no estaba muerto, porque claro, la mujer dijo, pero es que este hombre está muerto, este hombre no puede firmar ningún papel, y ellos dijeron, no está muerto. Y dice, pero es que tiene muy mal la cara.
Y dale, el otro, claro, que no está muerto, ¿no? Pero sí lo estaba.
Claro que lo estaba. Y la mujer dijo, pero es que tiene muy mala cara. Y le dijeron, no, es que lo que pasa es que está sufriendo un infarto.
¿Pero esto qué es?
Qué jeta hay que tener para hacer esa situación y crearla, y sobre todo insistir en que ese hombre estaba vivo.
Cara dura. Esto se le llama tener cara de cemento armado.
Madre.
Yo no tengo ni idea de lo que es esto. Estoy flipando mucho. La de la oficina, la mujer también alucinaba en colores. Y bueno, al final ya dijo, pues voy a llamar a la policía. Y cuando llegaron los agentes, pues los dos estafadores que no habían hecho amago de escapar fueron detenidos. Claro. Ellos mantuvieron el engaño hasta el final. Allí, con el muerto.
Qué cosas más raras pasan, de verdad, muy surrealista,
sí. Y como siempre, pues la realidad superando a la ficción, porque cuando ves la película de Este muerto está muy vivo, tú dices, pues qué cosas se inventan, los guionistas de cine. Pues mira, la realidad
la ha superado.
La realidad lo ha superado, porque esto es aún peor. Bueno, te voy a hablar ahora de dos hermanos, Pulpo, de 19 años. Tienen a las redes sociales locas con su última hazaña, porque Sam y Aniana, que son amantes del riesgo, han enseñado a través de fotos y vídeos su última aventura. Y esta ha consistido en dormir en una hamaca que está colgada, que está suspendida a 21 metros de altura.
¡Venga ya!
Claro, venga ya, es bastante flipante, ¿eh?
Claro.
Porque es que una hamaca de estas, de las que se ponen entre dos árboles.
Sí, perfectamente.
Pues de esas, pero suspendida a 21 metros de altura. Y entonces, dormir ahí, que es que eso se puede volcar, tú sabes, tú alguna pero vez te has subido ganas, alguna de estas que está entre dos árboles. Sí, que pase.
Y ya da miedito, ¿eh? Porque sabes que en cualquier momento te puedes caer.
Hombre, es que para subirte ya tienes que hacer virguerías. Porque
claro,
te puedes subir, porque como te sur, como, claro, como
puedes
te alces,
estar dando vueltas como un caramelo.
Eso es, como te alces con mucho ímpetu, das una vueltita. Y acabas estampado en el suelo. Bueno, los dos se encuentran de vacaciones en Australia y ellos les gusta ir como de mochileros, ¿no? Y ellos aseguran que si no vas de hotel y tal, en Australia, para andar allí por los montes y tal, esta es la manera más segura de dormir.
¿Es verdad? No.
Hombre, no sé yo si dormir suspendido en una hamaca a 21 metros del suelo es seguro. Lo que sí es cierto es que la explicación que ellos han dado tiene sentido. Australia, pues, es una región con una fauna muy rica, que tiene muchos animales peligrosos como arañas y serpientes, y dormir a ras del suelo dicen que puede resultar arriesgado. Entonces,
pues imagínate.
Claro, entonces que es bueno tratar de buscar un lugar elevado. Pues como tú te has dado cuenta.
Como la vida no tiene complicaciones, fíjate cómo te las buscas, ¿eh?
Ya, es que yo soy de hotel de todos modos. Con lo cual, y aún así ahí te puedes encontrar en Australia unas arañas. Yo lo de Australia no lo termino de ver. Porque Elsa Pataky, que está casada con Thor, tú sabes que está casada con el actor australiano, con Chris Hemsworth. Bueno, Elsa Pataky se ha grabado algunas veces y lo ha colgado luego en redes sociales capturando arañas del tamaño de un folio.
Sí, correcto.
O sea, quiero decirte, a mí me invita Chris Hemsworth a su casa y no voy.
Y no vas, claro.
Hombre, a la de Los Ángeles sí, a la de Australia no.
Y te pilla más cerca, ¿eh?
Sí, a la de Australia no voy, porque yo sabiendo que hay esos bichos, pues tú imagínate, paso total.
Oye, ¿hoy por qué me quieres poner una canción de The Weeknd?
Te voy a poner una canción de The Weeknd porque acaba de quitarle un récord a...
¿Ha destronado a Justin Bieber?
A Justin Bieber, sí.
¿En
como
serio?
El artista más escuchado en Spotify.
¡Anda!
Abel Maconen, que es así como se llama realmente The Weeknd, había acumulado el pasado sábado un total de 85.667.564 oyentes. La popular plataforma tiene, por tanto, un nuevo rey porque Justin Bieber continúa en 83 millones de oyentes. ¿Qué te parece? Uh-huh.
Vaya cifras, ¿eh? Vaya cifras. Lo que hace la música, lo que mueve la música. Así que Justin Bieber pasa a un segundo puesto, pero los Weeknd comienzan a liderar a nivel mundial las escuchas en esta plataforma musical llamada Spotify. 4:40, hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? A lo mejor vas en tu furgoneta o estás en tu garita o ahora mismo estás en una fábrica o a lo mejor estás en la cama intentando dormir y no lo consigues. No estás solo, hay un montón de gente como tú, pues acude a la radio. Acude, gracias a Dios, a esta cadena, a la cadena COPE, para ponerle las calles a esta jornada del lunes 24 de enero de 2022. En nuestra página de Facebook somos ya 73.256 los ponedores que nos seguís. Te recuerdo que si me sigues aquí me saldrá tu nombre en grande en la pantalla del ordenador y yo, por educación y por simpatía, porque me encanta mencionarte, pues lo haré para darte las gracias y la bienvenida. Con lo cual, María Évora, Francisco Foguer, Juan Antonio Roca, Sandra Leña Iglesias, José Marugán, Antonio Climent y Antonio Navarro Suñer son ponedores que lo acaban de hacer los últimos minutos y les damos las gracias y la bienvenida a esta nueva jornada. Vamos a abrir el teléfono del estudio, 950-6006, porque me cuentan que José María está con nosotros un día más poniendo las calles. José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad. Uh-huh. Y lo primero, pues agradecerte que... pues que me dé la oportunidad de hablar ante más de 900 familias que estamos sufriendo un problema a nivel nacional con la empresa que estamos trabajando.
Uh-huh. ¿Con alguna empresa en concreto, por algún tema en especial?
Sí, pues mira, estamos trabajando en una empresa que se llama Mersan Vigilancia, uh-huh. ¿Vale? Esta empresa presta servicios prácticamente a la administración pública.
Sí.
Y llevamos desde el mes de diciembre prácticamente muchos compañeros sin cobrar. Vale. Y bueno, estamos haciendo presión ante la administración porque como esta empresa lo único que presta servicios es a la administración pública, como he dicho antes. Sí. Pues queremos hacernos oír. Lo que pasa es que la administración pública no parece que quiera actuar de momento porque por los tipos de contratos que hay, y ahí estamos aguantando todos los días yendo a trabajar sin cobrar. Yo en particular la semana pasada pedí la cuenta de esta empresa, me tuve que ir porque mi situación es peor todavía. Mi mujer y yo trabajábamos en la misma empresa y estábamos sin cobrar los dos. Entonces, bueno, pues yo me busco alternativas y he tenido que empezar en otra empresa desde cero, renunciando a mi liquidación, a mi despido, todo.
José María, ¿cómo se levanta una persona sabiendo que va a ir a trabajar y sabiendo que encima no le van a pagar?
Uf, fatal, muy mal, sin ánimo y encima hablando muchos compañeros con los centros donde prestan servicio para ver si hay alguna noticia nueva de rescisión de contrato y bueno, pues como esto va dependiendo de los departamentos de contratación de cada administración, pues va muy lento. Luego, aparte, la ley que tenemos, tienes que estar 3 meses sin cobrar para poder interponer medidas cautelares en un juzgado. Y bueno, pues así tenemos la ley, ¿no?
Yo no sé, pero yo te digo una cosa, José María. Nos escuchan un montón de vigilantes de seguridad. Yo imagino que todos los ponedores que están en tu misma situación vayan tomando nota y habrá que movilizarse, habrá que hacer algo, ¿no? Porque encima, si vuestra empresa trabaja con la administración pública, la administración pública no puede estar teniendo un contrato con alguien que no está pagando a sus trabajadores.
Pues tenemos ya antecedentes de otras empresas, Seguribérica, SABE, muchas empresas que Margasegur, del empresario canario, que esto hace menos de 3 años que sucedió a nivel nacional también. Y parece que la administración pública tiene una venda en los ojos. Nosotros tenemos un sueldo de 1.000 euros y vivimos prácticamente todos al día. Y el tener que ir a trabajar sabiendo que no vas a cobrar es muy duro. Es muy duro.
Pues José María, ojalá cambien la situación cuanto antes. Espero que hoy esta conexión haya servido de algo, que movilice a la gente de tu empresa y también que se adhieran otros compañeros de otras empresas para que esto no se lleve a cabo o que se corte ya de raíz y que os devuelvan el dinero que os deben. Y José María, que pase esto cuanto antes, por favor. Por lo menos es mi deseo. Te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pulpo. A ti y a todos los ponedores, un saludo.
Bueno, y te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles, que algo de energía te va a dar. Ya verás cómo es algo positivo.
Gracias, Pulpo. Gracias.
Cuídate, José María. Es impresionante esta situación que está viviendo este ponedor. Alucinante. Son las 4:46, hora menos en las Islas Canarias. José Denia me acaba de escribir a Facebook. Me dice, Pulpo, te oigo desde Dubái. ¿Eres la conexión que tengo con España? Todas las mañanas os escucho mientras voy al trabajo y me alegra muchísimo estar con vosotros todos los días. ¡Qué pasada! Estamos haciendo radio en directo aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión, no hay juego.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Manuel Castilla, Ramón González Carrato, también está Sandra Leña, Juan Antonio Roca Robles, Marta Remis, Daniel Montañez, Isabela Genay, Mariví López, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio en el que hoy además, claro, ayer nos llega una notificación de Facebook y nos dice, nos da unas cifras que es que no nos cuadran nada en base a lo que a los informes que ya teníamos de antes, y nos dicen que, por ejemplo, que nos escuchan, que nos siguen en Facebook más gente de Sevilla que desde Valencia, vale, pero menos que desde Madrid o que desde Málaga, con lo cual hoy estamos preguntándole a los ponedores desde dónde nos están escuchando, y no veas el aluvión de mensajes que están llegando.
Estamos cotejando datos. Juan Antonio dice que está en Portugalete, dice muy noble villa, Carmen en Valladolid, a David lo tenemos en Salamanca, y Elsa Esther nos saluda desde Palma de Mallorca. También nos ha escrito Isa Herrera para decirnos que está en Sevilla, Manuel Lopera en Cabra, en Córdoba, en la tierra de nuestro compañero Manuel Lama. Sí, Alfredo Barrero en Cambre, en Coruña, y también tenemos a Anabel Ramírez en Talavera de la Reina.
Una gozada, mi saludo para María Luisa Sierra, que ahora mismo está de guardia militar en Ceuta. Mi saludo para la gente que está escuchándonos porque no concilia el sueño, por algún que otro problemilla, la salud muchas veces, también los quebraderos de cabeza, el trabajo, algún que otro problema en la empresa, pues un abrazo bien fuerte y que pase cuanto antes. Mira, este año estamos conmemorando el quinto centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija es un gran humanista español, autor de la primera gramática europea en lengua vulgar, pero claro, Jorge Casimiro es un tío que controla muy bien España ayer, hoy y siempre. Jorge Casimiro, buenos días.
Sí, señor, buenos días a todos, buenos días, Pulpo, ponedores. Antonio Martínez de Cala e Hinojosa, más conocido como Elio Antonio de Nebrija o Antonio de Nebrija, nacido en Lebrija, Sevilla, hacia 1444 y fallecido en Alcalá de Henares en 1522, hace ahora cinco siglos. Nebrija es como un santo y señal a la lengua española y el gramático pionero del resto de las lenguas occidentales, como se ha apuntado, pues precisamente por ser el autor de la gramática de la lengua castellana, publicada el año de 1492.
Además, el mismo año del descubrimiento de América, precisamente.
Sí, señor. Mira, el 1492, lo hemos sugerido en otras partes, sí, en otros programas, reúne tres grandes acontecimientos en España, pues que tendrán un impacto mundial. El primero es la expulsión del Islam, que significa la unificación religiosa y nacional, ¿no?, territorial de España. Luego es la publicación de la primera gramática castellana, que es la primera española, efectivamente, y también la primera occidental en lengua vulgar, y después el descubrimiento de América, y es nada, que es la ampliación de las fronteras del mundo y el principio del liderazgo español en la era de los grandes descubrimientos oceánicos, lo que conocemos como la globalización formal de la historia, ¿no?
Y además hay que contar a los ponedores, Jorge, que Antonio de Nebrija representa perfectamente el nivel cultural de la España culta de aquella época.
Sí, señor. Antonio de Nebrija es un adelantado del siglo de oro. Podríamos decir, parafraseando al gran hispanista Víctor Frankl, al hispanista, no al psiquiatra, que sería una de las expresiones máximas de la altísima cultura intelectual y moral del Imperio Español del 500. Y aunque Nebrija hizo mucho más que la gramática, hay un libro ahora de Antonio, de José Antonio Millán, titulado Antonio de Nebrija, El rastro de la verdad, es realmente esta gramática la que a la larga le dio la fama.
Claro. Es que, claro, también hay que tener en cuenta, Jorge, el tema de la gramática. Más que nada porque mucha gente dice que la gramática de Nebrija es anterior a cualquier otra gramática europea.
Sí, señor. Mira, cualquier otra en lengua vulgar, o lo que diríamos nacional hoy en día, ¿no? Si es la española desde 1492, fíjate, la siguiente es la italiana del año 1516, luego vino la francesa de 1530, después la alemana de 1534, la portuguesa de 1536 y la inglesa, que ya nos vamos a 1586, el siglo XVI, ese va el siglo de las gramáticas.
Hombre, es que la gramática española no solo es anterior a todas ellas, sino que además nuestra gramática de aquella época sirvió de modelo.
Pues así parece, efectivamente, y por lo tanto la española fue, en este sentido, era una genuina embajadora del imperio, ¿no? Además de una compañera perfecta durante las exploraciones, conquistas y poblamientos de España por medio del mundo, especialmente en los que ha quedado del habla española. todas las crónicas e historias de los indios de América hay que recordar que las escribieron los españoles, a veces en tres idiomas. En el indígena, pues se decían en náhuatl, por ejemplo, en español y también en latín, ayudados por los propios indígenas, ¿no? Éramos, sobre todo, estos misioneros, pues eran políglotas a la fuerza.
Te iba a decir eso, ¿no? Que con las gramáticas indígenas, que también sucedía lo mismo en aquella época, ¿eh?
Sucede lo mismo, ¿no? Sí. O sea, no solo estas crónicas y los españoles fueron haciendo las crónicas y las historias, ¿no? De los indígenas, vertiéndolas al odre de la lengua española y al latín, sino que también las gramáticas indígenas, efectivamente, fueron escritas por los misioneros españoles, ya que los indios americanos no tenían ese alfabeto, ¿no? Nuestro, moderno, ¿no? ¿Y cuál fue el modelo que utilizaron estos misioneros españoles? Pues la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, ¿no? Es el mismo modelo que habían tomado pues los italianos, los franceses, los alemanes, los portugueses y los ingleses.
Jorge, ¿qué es lo que representa una gramática en la historia de un idioma?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Mira, eso significa que el idioma ha alcanzado una madurez, ¿vale? O sea, la gramática es el estudio científico del idioma, ¿no? Es una forma parte de la filología. Entonces nos está hablando de los mecanismos, de los engranajes de la lengua, ¿no? La gramática es la lengua que se piensa a sí misma, luego representa un alto estado evolutivo, ¿no? Entonces, mira, si la primera gramática sánscrita, que es, ya son muy antiguos, muy anterior a Cristo, pues digamos esas lenguas orientales o indoeuropeas son muy antiguas. Por ejemplo, la primera gramática catalánica, la primera catalana de Pompeu Fabra es del año 1912, o sea, estamos hablando que es muy tardía. La española, pues como el resto de europeas, está en el siglo XVI, la española se adelanta a finales del siglo XV y tiene, pues por lo tanto, cinco siglos como síntoma, digamos, del avance de la lengua entonces y síntoma también europeo de la era moderna.
Pues nos subamos a la conmemoración del quinto centenario de Antonio Nebrija, Jorge, que lo sepas.
Sí, señor, gran ponedor de calles de la lengua española, que falleció el 2 de julio de 1522, fíjate, un par de meses antes que otro ponedor muy importante llamado Elcano volviese de dar la primera vuelta al mundo, lo que sucedió el mes de septiembre de 1522.
Pues Jorge Casemiro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
4:57, hora menos en las Islas Canarias. Me acaba de mandar Ángel Expósito una foto, ya está en el aeropuerto, ya está con Mata y con todo el equipo de informativos de la cadena COPE, y para allá van, para Ucrania, ni más ni menos. Un montón de ponedores que están diciéndonos desde dónde nos están escuchando. Realmente nos damos cuenta de la cantidad de gente que duerme al revés que los demás, pero que sin vosotros, sin los ponedores, los días no comenzarían con tanta alegría y con tanta vitalidad. Un abrazo a todos y cada uno de vosotros. Radio más en directo hasta la llegada de Carlos Herrera. Hay que seguir poniendo las calles. En la próxima hora te vamos a hablar de la primera campaña de vacunación global de la historia, ni más ni menos que la expedición de Balmis, o todo un prodigio de la historia que vamos a recordar aquí en este primer despertador de la radio. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Beatriz Calderón, esto es un no parar, ¿eh?
Sí, sí, tenemos a Paco Fernández diciendo que está en Cartagena, a Esther en Madrid y a Ana González en Puente Viesgo, en Cantabria, imagínate.
Es alucinante. O Susana Castro, que dice: Pulpo, yo te estoy escuchando ahora mismo desde la cama, pero en Tenerife. ¡Ay, pirata, pirata! O también ahora mismo Francisco Villar Quesada, que está en Santander.